Estos días he venido, rescaté un par de artículos de Florencio Domínguez. Florencio Domínguez es uno de los grandes expertos del terrorismo de ETA y otras circunstancias. Es director de la Fundación Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Es doctor en comunicación política. Bueno, ha escrito libros por arriba, por abajo, que hay que leérselos del derecho y del revés. Y que te los pregunten salteados. Querido Florencio, buenos días.
Hola, buenos días.
Florencio, después de los números que hemos visto de este fin de semana, ¿a ti te salen las cuentas de las armas entregadas?
La impresión es que no. Sí, la impresión es que no. Sí, armas de fuego han entregado, según sus propios cálculos, los cálculos de los artesanos, entre comillas, solamente 106. 98 pistolas, 5 fusiles de asalto y 3 subfusiles. Con estas cifras no se llega ni siquiera a los que faltan por recuperar de los que fueron robados en octubre de 2006 en Bover. Uh-huh. Entonces ahí se nos plantean dos hipótesis. Una, o están ocultando parte de los arsenales, o dos, no saben dónde están esa parte de los arsenales que faltan. Cualquiera de las dos hipótesis es inquietante.
Sí, alguna fuente de la lucha antiterrorista me ha reconocido que cree que muchos de ellos, es decir, de la diezmada dirección actual, no tiene constancia, y seguramente han estado buscándolos, de muchos otros zulos, porque quizá esos zulos los construyó, los hizo alguien que está ahora en prisión, con el que la comunicación no es fácil. No quiere decir eso que tuvieran la voluntad de entregarlo todo, pero que hay algunas cosas que no saben dónde están, sí que están seguros.
Sí, sí, ese es un convencimiento que existe en las fuerzas de seguridad. No solo eso, los propios verificadores, es decir, limitándonos al grupo de 5 personas encabezadas por Gangman y Callingham que han estado funcionando desde finales de 2011, ya en 2014 advirtieron algunos de sus interlocutores de partidos políticos vascos que ETA les había comunicado que no sabían dónde estaban todos sus escondites. Es decir, que ya hace 3 años ya te estaban reconocido que tenían perdidos parte de su armamento.
Claro, tú sostenías en un artículo, que yo glosaba y he glosado también en algún artículo de prensa, que ETA, el día que anuncia el fin de la actividad armada, entre comillas, decidió, dos cosas. Primero, intentar sacar algún partido negociador a su arsenal, por ejemplo. Y segundo, bajo ningún concepto, hacerlo directamente con los estados para que no cundiera la imagen de derrota. Es decir, ellos quieren evitar la derrota como sea. ¿Crees que con esto consiguen algo? ¿O esa era la intención?
Bueno, con lo que ha ocurrido este fin de semana ha sido una forma de organizar un gran montaje propagandístico precisamente para tratar de ocultar la derrota. Porque, en efecto, ETA, después de octubre de 2011, cuando anuncia el final del terrorismo, lo que se plantea es una negociación con el gobierno español de 3 cuestiones: la puesta en libertad de los presos, el retorno de los fugitivos, la retirada de efectivos policiales del País Vasco y el desarme de ETA. Es decir, es un paquete y hay un montón de declaraciones, por ejemplo, a lo largo de 2012, a lo largo de 2013, en el que ETA plantea esta mesa de negociación. Y evidentemente no ha existido tal propuesta negociadora y, por tanto, ETA no ha conseguido contrapartidas por tener que entregar las armas. Y, en segundo lugar, la cuestión de entrega de las armas. En el referente de ETA estaba lo que ocurrió con el ejército republicano irlandés, que las armas fueron destruidas bajo la supervisión de una comisión internacional en la que había un ex primer ministro de Finlandia, en la que había un general canadiense, entre otros personajes, y no pasaron por las manos del gobierno británico ni tampoco del gobierno irlandés. Entonces, era el modelo que pretendía seguir ETA, no entregar las armas ni al gobierno español ni al gobierno francés. Finalmente, aunque haya puesto en medio un montón de intermediarios, ha acabado entregándolas al gobierno francés. Con lo cual, de los planteamientos iniciales de ETA, han fracasado en todos y por eso podemos hablar de derrota en ese sentido.
Tú publicabas este fin de semana un artículo que se llamaba, además el título resume perfectamente el artículo, es decir, una banda venida a menos. Esa banda venida a menos ahora con los miembros que tiene, ¿cómo vive? Es decir, ¿cómo viven los tíos que todavía andan por ahí en la clandestinidad, se entiende, en Francia? ¿De qué viven además?
Pues es un grupo muy reducido. Es una pregunta sobre la financiación de lo que queda de ETA. Es interesante porque hacia finales de hacia 2011 se hizo un informe de los servicios antiterroristas españoles que estimaban que ETA podía tener recursos para un par de años y han pasado sobradamente. Lo que ocurre es que ETA, la estructura de ETA, se ha jibarizado. Desde entonces, lo que antes era una estructura con decenas de personas, ahora es un grupo que apenas llegará, no sé, probablemente a una decena de personas en Francia, ¿no? Que no están alquilando viviendas como antes, que viven en casas de colaboradores, pero sin embargo nos falta saber de qué está viviendo la poca gente que queda.
¿Y vivirán medio escondidos o hacen vida tranquila?
No, los pocos que quedan siguen estando escondidos, eso sí, en casa de ciudadanos franceses que los acogen, como se ha visto pues en las últimas detenciones de dirigentes de ETA de los últimos años, pues las detenciones se han producido cuando iban o cuando estaban en casa de ciudadanos franceses, y además generalmente cerca de la frontera. Antes estaban, en los años anteriores se habían dispersado por todo el territorio francés, ahora son pocos y están en ese medio ambiente donde todavía pueden encontrar algunas colaboraciones.
Claro, pero hombre, gastar a manos llenas, yo no digo que no puedan gastar, pero es que para, en fin, el dinero elemental para agradecerle al ciudadano francés para comer todos los días tiene que llegar. Y la banda, en fin, hace tiempo que no gana dinero con el chantaje revolucionario, o sea que...
Sí, la extorsión la interrumpió en el año 2010 y no hay constancia de que haya habido casos posteriores. Que puede haber ocurrido, era una hipótesis que no descartaban los medios de los responsables de la lucha antiterrorista, que algunas personas que estaban en proceso de extorsión, porque a veces la extorsión es a plazos, a eso les hubieran indicado, no, se hace solo extorsión, pero usted tiene tres compromisos de pago y los tiene que hacer efectivos todavía. Esa era una hipótesis que se contemplaba. Y si no, tendremos que pensar que probablemente tengan recursos guardados de mejores épocas,
sí.
que no han sido intervenidos.
Te preguntas en el artículo, hablando de la imagen teatral que estos han montado del Zulo, eso le faltaba poner sillas como en la cofradía aquí en la carrera oficial de la Semana Santa en Sevilla. ¿Quién vigiló los Zulos antes del día en el que los vigilantes se pusieron allí y esperaron a la policía?
Claro, es que en efecto, esto da la impresión de que estos sitios donde se han encontrado las armas son escondites que se han creado ex profeso para ser descubiertos en esta escenificación, que no han sido los lugares donde ETA ha escondido sus arsenales en los últimos años. Poco después de los primeros meses de 2012, cuando ETA ya ha anunciado que abandona el terrorismo, la banda lo que hace es una reubicación de sus escondites. Cambia porque sospecha que muchos de sus escondites pueden estar controlados por la policía, lo que hace es reubicar el armamento, los cambia de sitio y tiene cierto éxito en ocultar esas armas, porque desde entre 2012, 2013 y 2014 no se vuelven a incautar armas en Francia, no se vuelven a descubrir, se empiezan a descubrir de nuevo en 2015, cuando la Guardia Civil interviene con la policía francesa en Biarritz, en una casona, un arsenal que acababan de llevar ahí los terroristas, y se vuelven a encontrar armas en el año pasado, en 2016, que se encuentran tres escondites. Entonces, han estado guardados probablemente en casas, en viviendas y otros en el monte, pero no en los sitios donde se han descubierto o se han entregado este fin de semana. Es decir, es impensable que el Zulo, que se encuentra en Saint-Pierre-sur-Nivelle, al lado de unos chalets, en una zona que es un merendero al lado de un lago, que es una zona de excursiones. Eso es como esconder las armas en el Parque del Retiro, ¿no? En mitad de la ciudad, donde puede ser visto por mucha la gente que frecuenta la zona. Eso es un escondite que quién creó para la ocasión.
Pero claro, ¿cómo se trasladan las armas que luego se meten? Porque para hacer un zulo hay que hacer un hoyo en el suelo bastante profundo. Sacar, remover mucha tierra, meter un bidón, las armas en el bidón, cerrar el bidón y luego volver a echar la tierra. Es decir, que bueno, que es una operación que llama la atención, ¿no?
En el caso de ese que comentaba de Semper Sid Nivel, ni siquiera tuvieron que hacer el agujero porque aprovecharon el hueco de una alcantarilla. Solo tuvieron que quitar la tapa y meter las armas ahí. Los otros sí estaban en zonas boscosas y ahí sí que cavaron. De lo que ha quedado de ETA solo quedó una estructura dedicada sobre todo, vamos, exclusivamente a la gestión de los zulos y a la gestión del armamento que tienen oculto. Por tanto, esa gente es la que se habrá encargado de preparar y adecuar estos escondites y de trasladar el material.
¿Alguna pregunta para Florencio Domínguez por parte del señor Gistau, la señora Superyol?
No, una pregunta muy interesante la entrevista. Yo sí, soy David, perdón. Quería, los escasos militantes que dice usted que todavía que están alojados en casas particulares en Francia, cerca de la frontera y demás, ¿usted cree que los servicios españoles y franceses los están buscando afanosamente o aceptan que queden ahí cronificados?
La investigación policial contra ETA en territorio francés no se ha detenido en ningún momento. Lo que pasa es que no se ofrecen, no se dan resultados, digamos, en volumen de detenciones como en el pasado, porque no hay ese volumen de detenciones de militantes de ETA. Pero se han mantenido las operaciones selectivas. En los dos últimos años se han detenido a David Pla y a Chesor Zabal, que son los que fueron en su día junto con Josu Ternera representantes de ETA en Noruega, en Oslo, son los que estaban gestionando muchos de los movimientos relativos al desarme. Se detuvo anteriormente a los responsables del área logística, de los zulos. Es decir, que esas operaciones no han cesado. Lo que pasa es que ahora se está trabajando se está buscando un grupo muy reducido de miembros de ETA, que no es como en el pasado, donde había decenas y era más fácil de encontrarlos. Ahora hay menos detenciones, pero son más selectivas.
Sí, a mí me gustaría preguntarle por sus perspectivas de futuro, ¿no? Y ahora, ¿qué espera de ETA? ¿Qué espera de, bueno, también de la respuesta política, ¿no? Parece que el gobierno pues se ha mantenido firme, eso es lo que nos ha dicho a los ciudadanos, de que, bueno, una vez ya hablábamos de farsa, ¿no? Porque es verdad que ese día nos decían que había 120 armas, ¿no? Ahora resulta que no son ni siquiera 120, que son 106. Se hablaba de 3 toneladas de explosivos que a nosotros nos decían los propios cuerpos de seguridad del Estado, que podían estar deteriorados o caducados, o sea, prácticamente inservibles, ¿no? O sea, que era una farsa más que otra cosa, pero ¿qué perspectivas ve usted ahora de futuro? ¿Qué puede pasar?
Lo que pase tiene que ver con la voluntad de la propia ETA. Es decir, ETA está en una situación residual. La ETA que está en libertad, lo poco que queda. Está en una situación residual. El grueso de la militancia de ETA está en las cárceles. Los dirigentes de ETA reales están en las cárceles. Entonces, el mundo del entorno de ETA lo que va a tratar de plantear es una presión política importante sobre la suerte de los presos, para querer primero que se acerquen al País Vasco y luego más tarde que se busquen fórmulas para ir excarcelándolos. Bien, pero ese es su problema, no es el problema del Estado ni es el problema de la sociedad. Si los presos de ETA quieren mejorar su situación penitenciaria, pues lo tienen fácil, tienen que cumplir con las exigencias que establece la legislación al respecto. Es decir, si quieren operar como grupo, que pretenden traslados colectivos, en ese caso el gobierno ya ha dicho cuáles son las condiciones, es decir, que ETA se disuelva, que lo que queda de ETA se disuelva formalmente. Y entonces se reconsiderará la política penitenciaria. Pero mientras, si eso no ocurre, es decisión individual de los presos ajustar su comportamiento a las exigencias penitenciarias, cumplir el reglamento, no provocar incidentes, pues aceptar como han empezado a aceptar desde hace, en los dos últimos años, algunos presos ya no aceptan trabajos penitenciarios. Eso es barrer el patio, trabajar en la biblioteca, atender en el economato, en la cocina, es decir, esas tareas que antes estaban prohibidas, la tenían prohibidas los etarras por la propia organización terrorista, ahora las están pidiendo. ¿Para qué? Pues para tener posibilidad de mejorar un poco su situación penitenciaria, la evolución de grado en su momento, o un posible traslado en el futuro, o lo que sea.
Sí, ser trasladados a Álava, que es lo que le han pedido al Cuyo y a Uxue Barcos, que empiecen a trabajar, ¿no? Le han pedido al gobierno vasco, al gobierno navarro, que, hombre, por favor, hagan ustedes lo posible para que nos vayamos a Álava. El PNV está en eso, Urkullu está en que hay que acabar con la dispersión de los presos. Nunca dice bien exactamente por qué, pero bueno, que hay que acabar con eso, ¿no? Cuando es, en fin, un arma legítima que tiene el gobierno para presionar a un colectivo como este, que, en fin, que los arrepentimientos brillan por su ausencia.
Sí, es. El nacionalismo es contrario a la política de dispersión. Es curioso que ahora, recientemente, algunos presos de ETA hayan llevado el tema de la dispersión a los tribunales. En los tribunales españoles ha habido algunos fallos contrarios a esas pretensiones, es decir, que se ha establecido que no tienen un derecho a estar, no tienen, la administración no tiene la obligación de tenerlos en prisiones cercanas a su domicilio, como ellos pretenden, que eso, ese derecho no está contemplado en la legislación, y ahora pretenden llevar el es llamativo esto, que eso lo hagan ahora, cuando la dispersión comenzó a aplicarse en 1988. O sea, que después de 30 años de no haber reclamado, si consideran que tenían derecho a eso, haberlo defendido ante los tribunales y hubieran tenido tiempo de llevarlo a Europa, lo hacen ahora en el último minuto, ¿no? Y que estaban haciendo los presos y sus defensas durante todo este tiempo.
Florencio, una pregunta muy rápida. Josu Ternera, que es una figura que ha estado ahí, que no se entiende muy bien, siendo la figura probablemente más conocida del entramado etarra, pues que sigue en paradero desconocido, ¿qué papel juega a día de hoy?
Josu Ternera hace muchos años que está fuera de la estructura de ETA. Tiene un valor, digamos, simbólico, pero no ha tenido un papel funcional. No ha estado en la dirección de ETA, ni siquiera estaba en el momento en que se produce el proceso de negociación de los años entre 2005 y 2007, es decir, cuando él empieza a reunirse primero con Jesús Eguiguren y luego con otros representantes del gobierno socialista, él no estaba en la dirección de ETA. Lo que pasa es que tiene una trayectoria en la banda terrorista que arranca desde 1968, ha sido en una época el máximo jefe de ETA, el jefe del aparato político, entonces tiene un valor de referencia sentimental, simbólico, pero no ha tenido una tarea funcional. Y él ha estado viviendo y funcionando en la clandestinidad al margen de la propia banda, es decir, con sus propios recursos, con sus propios contactos, pero que no son los de la banda, los de la propia ETA. Y probablemente eso le ha permitido permanecer tanto tiempo fuera del alcance del radar de los servicios de seguridad.
Sí, pero tendrá que vivir de algo este tío, salir a la calle, comprar el pan, ¿no?
Sí.
Y nadie le vea, aunque esté, yo no sé, unos lo situaban en el norte de Europa, otros en la propia Francia, otros fuera, en América. Es decir, bueno, que
sí, no, la última pista que se tuvo fue hace 3 años, si no me equivoco, más o menos, cuando la policía francesa intentó su detención en una casa, en una localidad cercana a los Pirineos, y él había salido de la casa unas horas antes. En la casa estaba su pareja y un niño de corta edad que tenían, pero él se había marchado unas horas antes. Llevaba bastante tiempo residiendo en esa casa, en los Pirineos, cerca de la parte del País Vasco francés. Llevaba varios años residiendo en esa casa, incluso tenía ya la vivienda cuando estaba en Oslo, es decir, entre 2012 y 2013, que estuvo en Oslo esperando la llegada de enviados del gobierno español que nunca llegaron, pues él ya tenía esa casa en la zona pirenaica. Sí. Esa es la última pista que se ha tenido de él.
Florencio Domínguez Iribarren, director de la Fundación Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, experto en estas lides, escritor de magníficos libros y interesantísimos artículos. Gracias, Florencio, un fuerte abrazo.
Muy buenos días, Carlos.
Hasta pronto, buenos días.